Una frase muchas veces dicha, es cierto, arde la eliminatoria, pero ahora sí, porque mañana se queman los papeles. Martes termina la eliminatoria, Perú con medio boleto depende de sí mismo, es el único que depende de sí mismo. Colombia necesita que no gane Perú y Chile necesita que no gane Colombia y que no gane Perú y además ganarle a Uruguay, que siempre es complicado. Todo esto lo debatimos aquí en Footbox Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Estamos llegando al final de la eliminatoria sudamericana, parece mentira, pero bueno, una eliminatoria tortuosa, difícil, accidentada, con una pandemia en el medio. Nos olvidamos, ¿no? Porque todos miramos la actualidad, pero la incertidumbre que había con aquella triple fecha, la suspensión de marzo del año 2020, que después se tuvo que terminar pagando, del año 2021, ¿no? Del año 2020. Inclusive las dudas que se ponían acerca de si se iba a poder llegar en tiempo y forma al Mundial. No se está llegando en tiempo y forma al sorteo. Nunca en la historia había pasado que no estén todos los nombres propios. Bueno, va a pasar en el sorteo del próximo viernes 1 de abril. Pero bueno, cosas de un mundo loco atravesado por una pandemia y una eliminatoria sudamericana que no estuvo al margen de todo eso. Hoy vamos a hablar justamente de la última fecha que se viene, de las cosas que han pasado, con un hombre que está en Aruba, Sergio Gorsi, que tribuñó durante toda la eliminatoria, tribuñó, y ahora es el único que está tranquilo. De las tres personas con las que voy a hablar, el único que está tranquilo. Bueno, Milena también está tranquila porque es Venezuela, proyectando el futuro. Yo creo que Venezuela tiene posibilidades de ir al próximo Mundial porque habrá más cupos y porque Venezuela tiene una camada interesante de futbolistas. Y Fernando Solabarrieta con Chile, con alguna posibilidad. Voy a arrancar por Fernando. Con alguna posibilidad, pero no sé hasta qué punto se vive latente la posibilidad de ir al Mundial, porque es muy retorcida la posibilidad de la clasificación. Entre otras cosas, se enfrentan Gorsi y Solabarrieta con Chile y Uruguay. ¿Cómo anda, Fer?
Hola, Juanjo. Hola para Sergio también y para Milena. Sí, no sé si van a entender esta expresión que tiene que ver con los nervios, ¿no? En Chile decimos más tiritón que canasto de guatitas. No sé si...
No entendí nada, no entendimos nada.
Panzas le llamamos.
Traducila.
Sí. Así estamos. Claro, tenemos una opción remota, diría yo, porque la primera opción es de Perú. Si ganan a Paraguay en Lima, entran. Si eso no ocurre, Colombia tiene la segunda chance. Tiene que ganar la Venezuela. Aunque creo que, y me va a dar el dato, nunca le ha ganado Colombia por eliminatorias en Venezuela. No. Y ahí recién Chile tendría que ganar a Uruguay, que para mi gusto es lo más difícil de todo. Y en ese sentido, allí recién podría entrar Chile al Mundial. Está muy difícil.
Sí, sí. Creo que yo tenía el dato. A ver, lo voy a buscar por acá. Me parece que
una sola vez le ganó.
Sí, hace algo así como 20,
en el 96, 25
años. Eso mismo.
Eliminatorias en el 96, para Francia. En la clasificatoria Francia 98. Fue la única vez que le ganó.
Efectivamente. Ayer me pasaban el dato. Yo estoy acá en Colombia y justamente estábamos hablando del tema. 25 para 26 años. 15 de diciembre del 96. Goles de Bermúdez y Valenciano. La única y última victoria de Colombia ante Venezuela. Yo digo, Mile, que está en reconstrucción Venezuela pensando en el futuro, pero se encuentra con esto que para los venezolanos hoy, ayer un colega venezolano me lo decía, algo así como la final del mundo para Venezuela hoy, ser el árbitro de si Colombia va o no a un Mundial, con toda la rivalidad que hay futbolística entre estas dos selecciones.
Bueno, les saludo primero, compañeros, y sí, yo estoy tranquila porque hace rato que estamos eliminados y la verdad que a nosotros las posibilidades siempre nos motivan a mirar la eliminatoria, pero evidentemente hace tiempo no tenemos chance. Bueno, me parece que ha mermado un poco el gusto por Qatar 2022, pero a ver, ¿es un clásico? Sí, para muchos es un clásico. Yo no diría para mí, porque la verdad que no siento que competimos a nivel de Colombia, porque Colombia clasificó a Mundial, ha tenido generaciones interesantes, ha tenido jugadores que están que son top en sus equipos, en equipos top además. Pero bueno, evidentemente la cercanía, la geografía y obviamente la cantidad de colombianos que en su momento vivían en Venezuela y ahora al revés, la cantidad de venezolanos que hoy viven en Colombia, nos permite hablar de un clásico de la región, ¿no? Yo creo que Venezuela hoy tiene las armas fundamentales para ganar este compromiso. Primero por el antecedente, que es una sola victoria de Colombia. Y esta generación ya ha perdido en Venezuela y ha empatado también en momentos complicados. Pero bueno, hay dos variantes. Una, Pekerman dirige hoy al equipo rival, que además este Pekerman dirigió a muchos de estos chicos que van a visitar Puerto Ordaz, y después no van a tener a Juan Guillermo Cuadrado, que para mí es una pieza clave, ¿no? Por las amonestaciones. Para mí sí, es una... No, bueno, para mí el más importante es Lucho Díaz. Fue la piedra de cambio de esta Selección Colombia, el último que anotara gol antes de esa racha de 7 partidos y el primero, o sea, el que rompió la racha de 7 partidos sin anotar goles. Para mí hoy Luis Díaz es el jugador de la Selección Colombia, pero Juan Guillermo Cuadrado tiene obviamente mucho peso y no va a estar presente en Puerto Ordaz. Así que bueno, es un partido lindo para disfrutar, y bien lo decía mi compañero Salavarrieta, si Perú gana su partido, que es lo único que importa, ya está, no importa lo demás.
Sí, yo decía lo de Cuadrado porque Lucho Díaz es un jugador, obviamente, que está en este momento recién transferido al Liverpool. Jürgen Klopp habla bien de él, es uno de los mejores delanteros del mundo, extremo, pero es un jugador más de apariciones, no pesa tanto en el juego. Cuadrado, en esta Selección de Colombia con tantas deficiencias de funcionamiento, por algo está como está, con la soga al cuello, Cuadrado entra constantemente, sobre todo con un James muy ausente, con un Juanfer Quintero muy ausente. Cuadrado es no solamente futbolística, sino mentalmente, con un Falcao que no está, y hasta por liderazgo, es un jugador que representa muchas cosas. Para mí es un error imperdonable, que te ganes una tarjeta amarilla por tirar un manotazo a un rival con un partido definido contra Bolivia, terminando el partido, ganándolo 2-0, después terminó 3-0 y hasta pudo ser 4-0, es imperdonable. Para un jugador de su jerarquía, es uno de los errores más grandes que yo le vi en la carrera a Cuadrado, solamente comparable con aquella final de Champions en la que entró contra Real Madrid, él jugando en Juventus, final de Cardiff, y se hace expulsar a los 2 minutos. En una final de Champions por una patada en un lateral también, una cosa increíble. Bueno, imagino que Cuadrado no la debe estar pasando bien por esa ausencia. ¿Cómo le va al señor que está ahí de vacaciones en Aruba? Lo veo tranquilo, tomando un daiquiri. Un daiquiri, tranquilo, mirando a todos desde arriba, ¿no? Los uruguayos siempre son humildes, pero de repente, cuando le llega la buena, te miran, viste, un poquito por arriba del hombro. Nosotros somos Uruguay. Ahí está, tranquilo el señor Gorsi. En Aruba, descansando. Disfrute.
Voy a aclarar. No estoy en Aruba.
Murió como loco con esta eliminatoria usted.
Estoy en Montevideo. Mira, los uruguayos, el tema que tenemos es que a veces nos sale el argentino que tenemos dentro y ahí sí nos ponemos medio agrandados. O sea, ese es el mucha influencia argentina. Pero si no fuese por eso, tenemos motivos para sentirnos tranquilos. Yo, más allá de lo de Uruguay, a mí lo que me parece, y yo soy muy de creer en los que se juegan algo contra los que no se juegan nada. Es decir, a mí me sorprendería mucho, por ejemplo, que Colombia no le gane y bien a Venezuela. Capaz que justo Venezuela es el único de los países de Conmebol que no le afecta tanto estar eliminado. Tal vez hasta por un tema, y lo digo con respeto, Milena, digo, y yo creo que el venezolano, como todavía está en etapa de crecimiento, por ahí cada partido es una final, aunque esté eliminado. En los demás casos, y esto voy por Perú, para mí Perú es el quinto. Perú le va a ganar a Paraguay, no tengo la más mínima duda. Paraguay sin chance contra Perú, jugándose todo, Perú no puede perder.
Pero
no,
Sergio,
puede empatar.
¿No viste? Sí. No, pero Sergio, ¿no viste a Paraguay jugando al Ecuador? Ecuador ya clasificada prácticamente y Paraguay eliminada. Bueno. ¿No viste cómo le jugó? Le metió 3.
Sí.
¿No viste a Brasil ya recontraclasificado? ¿Cómo le jugó a Chile?
Bueno, pero Brasil es otra cosa.
Argentina clasificada, ¿cómo le jugó a Venezuela también? No los dejó respirar.
Mira, Brasil y Argentina están defendiendo récords que están acumulando partidos y están teniendo jugadores que quieren ir al Mundial y no la tienen segura. En el caso de Paraguay con Ecuador, justamente, el problema fue que Ecuador ya estaba clasificado. De hecho, clasificó perdiendo por goleada. Yo creo que Perú contra... Me llamaría mucho la atención que Perú no le gane a Paraguay y no depende de nadie. Chile tiene que ganarle a Uruguay. Y bueno, yo creo que Chile jugándose todo contra un Uruguay ya clasificado y no es una locura. Ya no era una locura si se jugaban los dos la vida, imaginemos esta. Y yo pienso que Colombia le va a ganar a Venezuela. Creo que van a ganar los 3.
Tan sencillo.
Creo que van a ganar
los
3.
Yo no lo veo tan sencillo.
Creo
de Colombia con Venezuela.
Yo creo que van a ganar los 3. Bueno, no, Venezuela es el único, por eso te digo, el único que no le afecta su lugar en la tabla. Para mí, los jugadores uruguayos ya clasificados no meten lo mismo que si se están jugando la vida. Para mí, los paraguayos ya eliminados no meten lo mismo que jugándose la vida. Venezuela es un caso aparte, por dos razones. Lo que decía Milena, hay una rivalidad más de Venezuela hacia Colombia en fútbol. Yo supongo que Colombia a Venezuela lo debe tener en la mira en básquetbol, en béisbol, en otros deportes en donde Venezuela es muy superior. En fútbol, las distancias entre Colombia y Venezuela me parece que son grandes,
¿no? Hay una paternidad grande de Colombia a Venezuela, sin embargo, en enfrentamientos directos, a Colombia le cuesta, bueno, recién dimos la estadística, le cuesta mucho ganar de visitante, y Venezuela lo juega como el partido de su vida, y muchas veces cuando tu rival lo juega como el partido de su vida, sí, y para vos es un partido más, o es un partido que no representa tanto, por ahí se puede dar cierta paridad que uno sabe que por ahí en los papeles no debería estar, aunque hoy para Colombia es una final que la va a enfrentar sin Cuadrado. Después te quiero preguntar, Sergio, por una foto que vi dando vueltas ahí de Bentancur y de Valverde vestidos de Gargano y Russo Pérez, pero sí, después te lo voy a preguntar. Dale. Imagino, yo vi esa foto y dije, Gorsi debe estar emocionado con la piel erizada por las sensaciones de verlos a estos chicos transformados en gladiadores de la selección uruguaya. Fer, ¿es en Calama, no, el partido? ¿La final contra Uruguay?
No.
Ah, al final lo sacaron de Calama, porque, o sea, ese experimento de Calama duró un partido, que fue contra Argentina, porque el plan original era jugar los dos partidos en Calama.
Sí, se dijo que eventualmente el último partido podría jugarse en Calama, pero yo creo que estaba sujeto a que Chile hubiese tenido un buen rendimiento y un buen partido y un buen resultado, sobre todo frente a Argentina, no se dio. Allí lo que ocurrió fue, sí, yo creo que se hizo un traje a la medida argentina. Pensamos, bueno, creo que todos en Sudamérica que Argentina siente alguna inquietud cuando juega en altura.
Cuando va a la altura, sí.
Chile quiso jugarse esa opción. Chile, además, siendo el mejor equipo con rendimiento en la altura, contando partidos amistosos y eliminatorios, solo en base a la eliminatoria, Ecuador tiene un poco mejor rendimiento que Chile, pero están los dos sobre el 50%. Por tanto, parecía una buena idea, pero sobre todo porque el partido siguiente era en Bolivia, era en la altura. Entonces, parecía que tenía sentido esa disposición que tuvo Chile. Bueno, terminó saliéndolo bien con el triunfo en Bolivia. Pero la verdad es que Chile en Bolivia ha ganado, como te decía, tiene sobre el 50% de rendimiento varias veces sin esa aclimatación que se hizo en esta oportunidad. Así que en general terminó saliendo bien, salvo ese punto, porque en esta eliminatoria delirante, tal vez un empate con Argentina nos hubiese dejado hoy muy expectado. Y digo delirante porque Chile, teniendo 19 puntos, tiene chance de clasificar al repechaje.
Es increíble, es verdad, ¿sí? Es increíble.
Sí. Lo mismo Perú, lo mismo Colombia. Colombia tuvo 7 partidos sin anotar un gol y hoy día tiene una chance real de clasificar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la generación dorada de Chile tenía una eliminatoria muy abordable, yo diría la más fácil de los últimos años, y bueno, vamos a ver, por ahí ocurre el milagro mañana, pero si no, me parece que esta es otra farra de la generación dorada como la que tuvieron camino a Rusia 2018.
¿Y cuál es el nombre del fracaso, Fer? O sea, si vos tuvieras que encontrar, si no se logra, ojalá, o sea, no, digo, ¿cuál es el nombre del fracaso para Chile? O sea, Chile tenía, arrancábamos la eliminatoria y hablábamos del famoso The Last Dance, que la generación dorada se había propuesto llegar a su último mundial, después de todo lo que habían logrado a nivel de Copa América, consiguiendo 2 consecutivas. Es Rueda, es Lasarte, son los jugadores, son los dirigentes. Si vos tuvieras que encontrar un nombre para ponerle una carátula.
Los jugadores. Sí, no tengo duda. Está la tentación siempre de ir contra el entrenador. Es verdad, Rueda hizo muy mal trabajo. En casi 3 años no encontró un solo jugador para tener como alternativa en la banca. Lasarte tiene ese mérito. Encontró a Kusevich, encontró a Suazo, encontró a Marcelino Núñez, a Montesinos, al propio Brereton, porque los pocos defensores que quedan en Chile del trabajo de Rueda dicen que lo encontró él. Sí, lo captó durante la etapa en que estuvo a cargo de la selección. Se dieron cuenta que había un chileno que jugaba en Inglaterra, no habla ni siquiera español, y que podía jugar por Chile porque la madre era chilena. Pero nunca lo llamó, nunca lo convocó, nunca lo hizo jugar. El que hizo todo eso fue Lasarte. Por tanto, para mí, Brereton también es un descubrimiento de Lasarte. Entonces, tuvo eso. Pero el equipo nunca jugó bien. Ahora, acá dicen, bueno, el técnico, nosotros también nos mal acostumbramos. Tuvimos a dos de los mejores técnicos del mundo. Uno llegó a Chile siendo uno de los mejores técnicos del mundo, como Bielsa, y el otro se fue siendo un gran técnico a nivel internacional como Sampaoli. Y después, claro, entonces se apunta permanentemente a los técnicos, pero está bien, para sacar a Brasil y Argentina necesitas que todo marche de manera perfecta, pero con todo respeto lo digo, para sacar a Perú y a Ecuador no necesitabas un técnico de nivel internacional, o sea, para llegar quinto en Sudamérica, este grupo...
Fernando,
¿sí?
Fernando, el partido contra Bolivia, ya está, con ese partido Chile clasificaba.
¿Sí? Es más, mira, yo hago un recuento de puntos. Ahí está mi amigo Sergio. Los puntos que nos chorearon, decimos en Chile, nos afanaron, dicen en Argentina, en Montevideo. Y después yo no cuento el partido con Venezuela, Milena, porque yo creo que el partido con Venezuela nos quedó muy lejos. Es verdad, nosotros generalmente ganábamos en Venezuela y esos tres puntos estaban en la consideración de una proyección de eliminatoria. Pero la verdad, el partido nos quedó muy lejos. O sea, Chile jugó muy mal, Venezuela nos ganó muy bien. No cuento esos tres puntos, cuento esos puntos en Montevideo, cuento el empate con Colombia acá en el minuto 95, cuando Chile tenía controlado el partido, y no sé muy bien por qué Rueda mandó el equipo para atrás y nos empataron
en
el
95. En las primeras fechas de la eliminatoria, un partido que parece de la eliminatoria anterior porque fue antes del parate de un año de eliminatoria, ¿no, Fer? Sí, ¿estoy en lo cierto? Claro, es verdad.
Exacto. Fueron los primeros cuatro partidos que dirigió Rueda. Y después lo que dice Milena, porque el partido con Bolivia también lo tenía dentro Chile. Chile tuvo 15 oportunidades de gol. Bolivia en el segundo tiempo pasó una vez la mitad de la cancha y consiguió ese penal y nos robó dos puntos que hoy día nos servirían. O sea, los dos puntos que nos faltan con Colombia, los dos contra Bolivia y algo que hubiésemos sumado en Montevideo, de no ser por aquí, no el árbitro y el VAR, hoy día estaríamos clasificados directo.
Sí,
bueno.
Sí, y es verdad lo que dice Fer. En una eliminatoria en donde todos han patinado tanto, han perdido tantos puntos y han dejado hubo mucho empate y se han perdido puntos inesperados.
Pero se vio otra cosa, Juanjo. Argentina y Brasil
sacaron muchos puntos.
Claro, como nunca.
Habitualmente uno, Sergio. Esta vez se cortaron dos.
Sí, se cortaron dos y además no empezaron a dejar puntos cuando ya estaban clasificados, cosa que también parecía, en algún caso ha pasado, de equipos que se vieron beneficiados por un afloje natural del que ya estaba clasificado y de repente lograba algunos puntos contra Brasil, por ejemplo, que normalmente no logran. En este caso, insisto, por el tema de los récords, sigue. Todos tenemos en la cuenta corriente partidos a favor y en contra del VAR, le digo a Fernando, porque Uruguay tiene también, suspendieron a los árbitros. Y a los
colombianos, en el partido contra Paraguay y Montevideo.
Contra Paraguay, y ese punto que Paraguay saca a Montevideo, que eran dos puntos más con un gol mal anulado, que suspendieron a todos, pero el gol no lo devolvieron, a Paraguay no lo meten en el Mundial, ¿eh? A Paraguay no lo mete. A Uruguay lo complicaron, a Paraguay no lo mete. Yo creo que además, Fernando, en la cuenta corriente Uruguay-Chile, si nos ponemos a mirar arbitrajes en Chile en otras eliminatorias, tengo una lista para pasarte, después te paso la cuenta. Tengo la cuenta, no quiero hablar de Copa América, te hablo de eliminatoria.
Les digo siempre, ¿no? Cuando nos ponemos a guitarrear, acá en Sudamérica todos tenemos acá un prontuario... Impresionante.
No, pero sí.
Dale.
Fernando. No, acá Sergio sí. Se pensó en algún momento hacer un monumento al dedo de Jara, ¿no? ¿Te acuerdas de ese incidente?
Claro, pero esa cosa es que yo no te hablo tampoco solamente de Copa América. Una eliminatoria, que no sé si te acordás, que hubo un par de penales, unas situaciones medias confusas que llevaron. ¿Y a qué quiero llegar? Que llevaron a Chile a ganar en Santiago, pero quiero llevar a lo que vos decías hoy de Bielsa y de Sampaoli. Yo respeto mucho a los dos técnicos y respeto por lo general a los buenos técnicos. Lo que digo es que coincidieron con una generación brillante de futbolistas también, ¿eh? El técnico solo... Pekerman es flor de técnico. ¿Ustedes creen que va a sacar campeón de América a Venezuela?
Lo va a meter en un Mundial. Yo estoy convencido que Venezuela va al próximo Mundial. Te apostamos ahora. Vamos a estar ahí.
Creo que van todos, ¿no?
Sí.
Van 6.5. Van 6.5 de 10. No, Fer Vilela dice, van todos. Sí, van 6.5 de 10. Pero yo creo que Pekerman, que no da puntadas Tinilo, es una de las personas más inteligentes y más piolas y más avivadas que yo conocí en mi vida. Por algo agarra a Venezuela. Él no agarra a Venezuela para fracasar. Él no agarra a Venezuela para hacer evangelización futbolística. Él quiere lograr el objetivo de ir al próximo mundial. Él lo agarró, claro, no pensadamente, sino en el próximo.
Y bueno, claro, pero vos fijate lo de Pekerman. Es inteligente lo que dice Milena, tal cual. Está confirmado que 6.5, porque no sé si está confirmado eso. Son 48 los que van.
Son 48. Sí. Conmebol, un cupo y medio más tiene asegurado. Lo que va a luchar Conmebol, y se va a saber en el próximo año, es si le dan 2 cupos más. Es decir,
van a tener que cambiar la forma de hacer la eliminatoria porque se hace insufrible una eliminatoria.
Cambia la eliminatoria, pero eso cambia la eliminatoria porque arranca la Nations League. La eliminatoria va a ser mucho más corta, va a haber menos partidos, va a ser otro tipo de eliminatoria.
Más parecido como era antes. Lo que digo es que tenés razón lo de Pekerman. Pekerman debe haber visualizado. Vos fijate, yo conocí los mundiales con 16 países.
Eso.
Ahí había que entrar, ¿no? Claro. 48, claro, Pekerman la mira y dice, esta vez es para Venezuela, esta vez está bueno. Y,
ojo, tiene una generación de futbolistas para defender un poco al fútbol venezolano. Tiene una generación de jugadores que fueron subcampeones del mundo sub-20 y que van a llegar a la próxima eliminatoria con 23, 24 años. Muchos de ellos ya están jugando en la selección, otros todavía no, pero Pekerman va a tener ahí una buena...
Te cuento... Cortita, ¿sabés a quién eliminaron en la semifinal de ese mundial? A Uruguay con Bentancur y Valverde.
Mirá vos.
Sí. A mí no me gusta un mundial con 48 equipos, pero es verdad, vamos a tener que invitar a otros equipos, a otros países que vengan a la eliminatoria porque nos van a faltar cupos para clasificar.
Tal cual. Sí. De hecho...
Por ahí se viene tu nueva selección, Sergio, Aruba, y lo clasificamos vía Conmebol.
Claro, tomando daiquiri.
No estoy en Aruba. No me manden Aruba.
El escudo de esa selección va a ser Gorsi tomando daiquiri, Fer. ¿Qué te parece ahí? En el escudo aparece Gorsi tomando daiquiri y una reposera tomando sol. Mile, ¿vos también crees en el futuro de la selección de Venezuela? Ayer yo hablaba con un colega venezolano y él me decía... Venezuela se plantó de otra manera en la bombonera y empezó a pegar patada. Eso es porque tiene un cuerpo técnico argentino. Yo le decía, si yo contrato a Pekerman, múltiple campeón del mundo sub-20, con el trabajo que hizo en Colombia, con el mundial que hizo con Argentina, ese equipo jugaba muy bien, el del 2006, es cierto, tenía grandes futbolistas, yo le pido que me dé una escuela futbolística, que haga crecer futbolísticamente, no que mis jugadores peguen patadas. Digo, me parece que la expectativa alrededor de la llegada de Pekerman a Venezuela es otra.
A ver, a mí contra Argentina no me gustó el planteo de Pekerman, se equivocó, y creo que, a ver, me parece que a partir de ahí te das cuenta que falta mucho trabajo, sobre todo a nivel defensivo, ¿no? Nos llegaron muy fácil, Argentina controló prácticamente todo el partido, no hubo presión en la mitad de la cancha, había actores interesantes para tratar de plantearle algo más a Argentina. Sé que nos pueden superar porque, bueno, tienen a Messi inspirado y a De Paul y a todos los jugadores que además estaban probando, que están en su última oportunidad para subirse al tren. Pero a mí no me gustó el planteo de Pekerman. Yo creo que, a ver, hay una generación muy interesante. Hoy la mayoría de los jugadores que no tenían Farías y que no tenían Richard Páez juegan afuera, en ligas, y son figuras en algunos de sus equipos. En el caso de la MLS, por ejemplo, muchos de ellos podrán decir, no compite la MLS. Bueno, pero hoy Estados Unidos está en el Mundial y Canadá está en el Mundial, parte de los jugadores que también militan en esa liga. Entonces, yo creo que Venezuela tiene capacidad para llegar a un Mundial por motus propio, pero sí hace falta un trabajo, sobre todo lo que establecerá Pekerman, que yo creo que va por ese lado, ¿no? Poner un poco de orden en el fútbol nacional, plantar las bases para que estos chicos no dejen de brillar después de que ya lo están haciendo. O sea, hoy jugadores de 18, 19 años se van a la MLS contratados por el fútbol norteamericano y están jugando bien allá y son parte del equipo de la primera. Entonces, eso es lo que tiene que hacer Pekerman, empujar a generaciones a terminar de catapultarse arriba y poder competir en eliminatorias. Venezuela tiene el deseo de asistir al primer mundial. Es la única selección de Sudamérica que no lo ha logrado. Entonces, claro, yo creo que el mundial de 48 equipos va a ser la oportunidad ideal.
Ahora, Fer, vos cargaste las tintas sobre los futbolistas en Chile, pero lógicamente también no desconoces que hay responsabilidad en la elección de los cuerpos técnicos. Primero con Rueda, que dijiste que hizo muy mal trabajo y se perdió en 3 años, y Lasarte, que no pudo enderezar el barco. En la elección Y en el golpe de timón que se dio, Uruguay acertó como acertó. Y Diego Alonso fue un revulsivo y hoy Uruguay está clasificado una fecha antes al Mundial. ¿Tiene que quedarse Lasarte en Chile? ¿Tiene plafón? ¿Tiene respaldo para quedarse? ¿Para dónde hay que orientar la elección del próximo cuerpo técnico? ¿Tiene que ser nacional? ¿Tiene que ser extranjero? ¿Para dónde hay que ir?
No se va a poder quedar.
Hay un gran recambio de nombres, me parece, porque ahora sí la generación dorada se despide.
Sí, es el último baile, no hay ninguna duda. Por ahí puede llegarte alguno. Arturo Vidal, por su exuberancia física, podría ayudarte en el comienzo de la próxima clasificatoria, no creo que para el Mundial. Alexis, que es un año más joven y que si se acuerda que era un gran jugador, también puede ayudar. Charles Aránguiz, que es menor, y no mucho más. Entonces, yo pienso que, claro, que es verdad, la generación dorada jugó su última eliminatoria. Y Lasarte no se va a poder quedar, porque va a ser tan duro el golpe de quedar fuera que van a apuntarlo a él, de seguro. Y creo que con cierta razón, porque no logró enderezar, tal cual dices tú, el juego de Chile. Y después va a venir la discusión eterna de hace 12 años en Chile, que es que Chile se acomodaba a esta generación a jugar como jugaba, con mucho vértigo, con presión alta, siendo muy agresivo. Y acá viene, cortito, se los cuento, una cuestión ideológica futbolística, porque Bielsa y Sampaoli tuvieron una pequeña contra en Chile y una contra muy atrincherada en ciertos técnicos, que no son cualquiera, que vienen de la era o vienen de la escuela de Fernando Riera. Y uno de sus grandes exponentes fue Arturo Salá entre los 80 y los 90. Y el discípulo más privilegiado es Pellegrini. O sea que es una escuela con mucha fuerza en Chile. A ellos, particularmente a Salá, no le gustaba la forma en que jugaba Chile con Bielsa y con Sampaoli. Por tanto, cuando Salá asume la presidencia, es increíble, la carrera de Salá fue jugador, fue técnico, fue presidente, fue en el Ministerio del Deporte de Chile, en fin. Bueno, cuando él es presidente del fútbol chileno, elige a un técnico que se parezca a lo que ellos aprendieron. Y ese era Rueda. Pero claro, vino y hizo jugar al equipo de la manera en que ellos querían, mucho más conservador, con mucha más elaboración. Y eso no resultó en primer término con esta generación. Y luego terminó sepultando las opciones de Rueda y generando otra vez la discusión de que ese tipo de técnicos en Chile, en razón de los últimos 12 años, no funciona.
Bueno, habrá que estar atentos entonces para dónde va la próxima elección. Tenemos que cerrar, redondear, pero no quiero pasar por alto la última reflexión de esa foto de Valverde y de Bentancur agarrados al cuello de un rival peruano en el centenario de Montevideo.
Imagino que te habrá emocionado. Claro, totalmente, es el cambio de mentalidad del técnico. Con Tavares, Uruguay se fue bailado por Argentina y cometió 5 faltas, o sea, no cortó una pelota y estaban todos buscando cambiar camiseta con Messi, erróneamente. Y lo mismo pasa con Neymar en Brasil, y sin embargo ahora, cuando Flores quiso escaparse, lo agarró del cuello Bentancur y lo terminó de tirar Valverde, que son dos que se supone que juegan bonito. Es un poco la mentalidad uruguaya. Ojo, ¿se va a salvar Diego Alonso? Porque clasificó, si no le pasaría lo mismo que a Lasarte, quiero aclarar. Claro. Y también acá empieza un debate, más allá de este episodio, empieza un debate. Si Uruguay dentro de 8 meses tiene que ir al Mundial con Muslera, con Cáceres, con Godín, con Suárez y con Cavani. Dentro de 8 meses, cuando hoy ninguno de los 5 parece estar en el mejor nivel, ¿no?
Bueno, habrá que buscar el tiempo de trabajo, que no existirá, porque habrá muy poca fecha FIFA, más allá de alguna de junio, alguna de septiembre. Los jugadores van a ser cedidos casi cuando el Mundial esté comenzando, pero eso será materia de análisis para el futuro. Abrazo Fernando Solabarrieta, abrazo Mirena Gimón, abrazo Sergio Gorsi, un placer volver a encontrarnos aquí en una semana muy especial. Habrá sorteo de Mundial, finalizarán las eliminatorias y todo lo vamos a vivir aquí día a día, de lunes a viernes en Footbox Sudamérica. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica, solo por Footbox.